Hemos estado cantando donde la natura tuvo ya final y no se oye más la oferta terrenal. Y no se puede vivir allí si no se quiere vivir allí. Tiene que ser una elección clara, una elección fuerte para entrar en esa experiencia donde todo lo que duele y te hace mal solo aumenta la hermosura del vergel. Esto parece una contradicción, ¿verdad? Lo que duele y hace mal, pues uno no lo quiere, ¿verdad? Pero es lo que hace que se aumente la hermosura de lo que Él nos ha dado y del el fruto que Él está dando a producir en nuestras almas. Algo que hemos compartido ya bastantes veces. La presencia del Señor en uno hace que los días, los momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Así que este diálogo con Teófilo dice: a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha, y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu del amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto Él mismo. Él es su propio bien, lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino Él mismo y su propio obrar, porque amor es Dios, y el que mora en amor, mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así bendecido en el espíritu de amor? Y Eusebio contesta: ¿quieres que te diga que soy un ángel y sin las enfermedades de carne y sangre humana? Y Teófilo le responde: no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo. Pues tanto y en tanto como tú estás liberado de la locura de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. Porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura es sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre, dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue, aquello que pierde, eso que tiene, aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas, pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Bueno, unas notas de este escrito de William Law, El espíritu de amor, y esto es lo que estamos experimentando. Por eso también hemos cantado donde la natura tuvo ya final y no se oye más la oferta terrenal, donde todo lo que duele y te hace mal solo aumenta la hermosura del vergel. Es una aparente contradicción, ¿verdad? Pero claro, la mente natural busca la satisfacción de los sentidos y de los deseos naturales. Pero cuando uno de verdad ha recibido, ha oído la voz del Señor y ha determinado seguirle, todo se transforma, todo es al revés. Entonces parece que si uno quiere ser un verdadero seguidor del Señor, pues evidentemente a uno le parece que entonces el Señor está con él, lo cual es cierto si es verdadero la resolución de seguir al Señor, entonces le parece que uno tiene la autoridad del Señor, que uno tiene la fuerza del Señor y que uno tiene una figura que resalta, que destaca y que todos tienen que darse cuenta. Pero resulta que es completamente al revés. Cuando uno de verdad quiere seguir al Señor, primero tiene que morir. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir, como él hizo, ¿verdad? Entonces, si no se produce esa muerte de manera que la persona la integre y quede completamente fuera del ámbito de la muerte por la resurrección con el Señor Jesús, entonces todo lo que se intente son esfuerzos naturales que no conducen a esa gloria que uno quiere dar al que le corresponde, al Señor Jesús, ¿verdad? Sigue leyendo algunas, porque siempre el Señor se nos ha dado a conocer en el Hijo, y en el Hijo resplandece el nombre de Dios, la gloria de Dios. Entonces, si queremos, hacemos acopio de fuerzas y toda nuestra capacidad para hacer algo fuerte para el Señor, pues quizá nos estamos dejando engañar, ¿verdad?, por el amor propio o por los que buscan a héroes en este mundo. Así que, leyendo algo de lo que el mismo Señor, ya conocemos evidentemente la historia, conocemos la vida del Señor y conocemos el haber sido menospreciado por todos y luego al final como su propio pueblo que él amó, que él formó, que él instruyó, y como su propio pueblo no quiso soportarlo, sino que lo condenó, lo sentenció y reclamó su muerte, su muerte, su muerte. Y sin embargo el Señor fue voluntariamente a morir por nosotros. Y sin esa muerte estábamos perdidos eternamente delante del Dios infinito en santidad. Y esto es lo que nosotros habíamos ganado. Pues estando en esa condición, cuando vino el Señor, la elección del pueblo que él tanto cuidó, ¿verdad?, fue fuera con ese, crucifícale, crucifícale. Bueno, queremos tener una visión lo más exacta, lo más cierta y lo más íntegra para nuestro corazón, ¿verdad? En el capítulo 6 de Lucas, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. En la primera carta de Juan, en capítulo 3 y versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sabemos que vida y alma tienen la misma palabra, ¿verdad? En Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, que uno ponga su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora tenemos en Isaías 53, también muy conocido, claro, y versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es el testimonio, que sabemos que es así, porque tenemos toda la información en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ver que el Señor Jesús fue menospreciado y no fue estimado. Y él vino para que pudiéramos seguirle, ¿verdad? Primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, estas cosas en la palabra del Señor, ¿verdad? Tengo una, como hemos también compartido en diferentes ocasiones, este escrito también de Amy Carmichael. ¿Quién preparó tu equipaje, amigo? Uno cuyo amor no tendrá fin, que fue puesto en él. Él puso pan y vino y se detuvo. ¿Qué dijo entonces él? ¿Necesitarás más de estos cuando te vayas? ¿Qué le contestaste? Le pedí una vela porque mis ojos estaban oscurecidos. Él inclinó su mirada sobre mí más clara que mil días. No necesitarás luz durante el día o la noche. Entonces dije yo, mi temor era de la oscuridad cuando ninguna mano estuviera cerca. Pero él estas palabras dejó caer. No te dejaré cuando tú lo hayas dejado todo. ¿Y tomarás callado? De su cruz media me ha dado. que será tu vestido. Él me vistió en vacío. ¿No necesitas libro? Su rostro es cuanto yo mirar ansío. ¿No tienes mapa o plano? Conozco mi camino. Lleva a su corazón. Esto es la experiencia que surge de un corazón que ha elegido seguir al Señor. Y esa es la experiencia que brota de cada corazón que de verdad se entrega al Señor e inicia ese camino de seguirle. Otra cosa que leemos a menudo de William Law, que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Bueno, esto para que vayamos integrándolo, ¿verdad? Seguir al Señor, ser discípulo del Señor, no implica una actitud y una figura que destaque y que todos, sino tomar el lugar más bajo y disponerse a hacer los servicios más bajos de la o para la más baja humanidad. Es decir, haciendo unir todas estas cosas que hemos estado leyendo, el Señor nos escogió, no nosotros a Él, sino Él nos escogió. Entonces, para que no tengamos ninguna duda, Él dice que Él escogió lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es. Y somos esto. Así que, cuando uno tiene un cierto nivel, una cierta dotación para poder hilar cosas y hacer figuras, pues uno piensa, bueno, uno que es escogido por Dios y que está puesto por Dios, pues tiene que ser, todo lo que yo piense lo hace, pero lo hace bien y destaca. Pero resulta que no es así, que Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo bajo y a lo que no es. Entonces resulta de que uno está haciéndose esas moldes, esas figuras, y cuando se encuentra con alguien que es verdadero siervo del Señor, no entiende, porque no da esa talla que él dibuja. Es así. Entonces, bueno, claro, amar. Mira, el Señor dice, ama a tus enemigos. Haz bien a los que te aborrecen. Sí, 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 lo dice el Señor. Pon tu alma por las personas para que puedan conocerme. Entonces, poner el alma quiere decir ponerte como una alfombra o como una estera, como también a veces hemos compartido, la estera del Maestro, y decir, aquí estoy, Señor, voy a buscar a las gentes, pero tendido en el suelo para que me pisen. Ahí está el siervo del Señor, es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Siendo el dueño y rey del universo. Ahora el Señor ha venido a morar en mí. Entonces, ¿quién soy yo para buscar un nivel que él no buscó? En cuanto busco un nivel que él no buscó, ya no es él quien está en mí, ya soy, es mi amor propio, el que está engañándome, porque no hay ese nivel, ¿verdad? Entonces, servir a las gentes, buscar los servicios más bajos, es que estos hermanos son, lo mismo, hacen esto, esto se lo dejan, esto no. Coge un lugar más bajo para servirles. ¿Pero cómo voy a servirles? Amándoles. Lo vemos, ¿no? Es como hay un choque, ¿no? Bueno, yo quiero amar a personas que sean sobresalientes y que en todo sean como a mí, como yo imagino que es una persona, dale, mira, ahí tienes a tus hermanos. Sí, pero no puede ser de otra manera. No, no, son los que yo he escogido. He escogido a lo bajo del mundo, a lo vil, a lo que no es. Pero tú sabes, Señor, claro, yo conozco todas las almas del universo. He escogido a los que son bajas, a los que... A lo menospreciado, a lo bajo. Entonces también te he escogido a ti. Pon tu vida por tus hermanos. Lo vemos, ¿no? Es decir, no busques nada. No busques satisfacer ningún ideal de lo que tú entiendes como bueno, y porque lo que entiendes como bueno sería aquello que te daría satisfacción a ti, ¿verdad? Y que de alguna manera te daría un empujón a tu amor propio. Porque mira, qué hermanos tengo, mira este, mira este, mira... Oh, fíjate. Pero mira, mira bien, ¿no? Bueno... Pues este no tiene tanta voluntad como dije. Y esta pues no, tampoco se preocupa demasiado. Vale, ahora pon tu alma por... Ámales. Pon tu alma amándoles. Tienes que caer en tierra y morir. Es cuando caes en tierra y mueres que empieza a brotar el verdadero amor. Porque como no hay ya amor propio... Nada tiene que cumplir ninguna de tus exigencias o de tus deseos o ideales o codicias, sino que ha terminado todo lo que podías obtener en la tierra, en el mundo. Y entonces lo que tienes es para ponerlo por las personas, como sea que estén, ¿verdad? Especialmente por los hermanos, por las hermanas, ¿verdad? En Lucas 17, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Mateo 18, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Otra vez, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, mas el mayor de ellos, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vemos lo que determina, lo que dictamina la ley. Deuteronomio 20, y versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Hay otro versículo, que no hace falta buscarlo, en Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. La ley que Dios mandó a su pueblo. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Marcos 9, versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, después de todo esto, considerando la ley de Dios, considerando la santidad de Dios, la justicia de Dios, las preguntas, ¿no? ¿Has codiciado algo de lo que tiene tu prójimo? ¿Has deseado su posición social, económica? ¿Has codiciado la casa de tu prójimo, su dotación física o intelectual? ¿Has deseado la mujer de tu prójimo? ¿Has sentido envidia? ¿Has juzgado indigno, inferior a tu hermano? ¿Has criticado, hablado contra tu hermano a causa de tu envidia? ¿Has hablado falso testimonio contra tu hermano? Todas estas cosas están condenadas con la muerte y bajo la maldición de la ley. Así que estamos repasando lo que es la palabra de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, y que uno no puede cambiar nada. Ahora, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis ni y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 24. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los teméis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, si me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, hemos estado considerando estos últimos días también en Mateo 5, podemos leer el versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿y qué hace llover sobre justos e injustos? En Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y enseña a la oración guía del Padre nuestro, ¿verdad? Bien, todo esto es que lo quería que lo consideráramos para enfocar bien nuestra, y considerar y examinar y afirmar nuestra elección. Si de verdad nuestro corazón, si de verdad hay una elección firme de seguir al Señor, para que no nos dejemos influenciar por esos abejorros que van rodando y diciendo: no, pero tú esto, porque lo otro, tú puedes ser, porque tú eres recto y porque tú vas a conseguir y todos van a hacerte caso. Y miremos todo lo que hemos oído, ¿verdad? El Señor ha escogido a lo débil, a lo menospreciado, a lo vil, a lo torpe y a lo que no es. Y El ámbito que tenemos de los que van a responder es ese ámbito. Y el ámbito que tenemos entre los que pertenecemos a esta misma obra del Señor, pues es ese. Torpe, débil, menospreciado. Y sin embargo, el Señor nos dice, son mis hijos. Yo he dado mi vida por ellos. Son tus hermanos, ámales. Y esto es lo que tenemos por delante. Entonces, bueno, ¿cómo voy a amar si este no hace caso, si el otro está buscando solo lo que le interesa y no se ocupa y no ayuda? Ni... Ámales. Son de lo que no es, como tú. Ah, sí, sí, como tú. Así que ámales. Pero ¿cómo les voy a amar? Pon tu alma por ellos. Es así. ¿Te gustan las cosas así? ¿Y ellos te las dan así? Tómalas así. Deja tus gustos. Pero además ámales. Toma lo que ellos te dan, amándoles. Que puedan percibir que les amas. ¿Verdad? Bueno, hoy mismo el Señor nos ha enviado toda esa familia que hace 18 años estuvo viviendo en nuestra casa. Y es tan bonito, después de 18 años, ver cómo todos estaban abiertos y con dulzura. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Porque antes de venir les advertimos en absoluto. Han pasado 18 años y nuestro tiempo durante ese año que estuvieron con nosotros, pues fue, como pudimos, como pudieron ellos, pero han venido con amor. Y se podía ver. Se podía ver cómo nos miraban, cómo... Eso no se inventa, ¿verdad? Porque el amor inventado y las expresiones de amor del teatro no es. Como ves un corazón que está, que se siente bien cuando te saluda o te ve o se acuerda, ¿no? Así que, mira, todo es al revés. Cuando uno está de verdad sirviendo y obedeciendo al Señor, será desestimado, menospreciado. Se le buscará alguna cosa para acusarle de algún fallo, de alguna debilidad. Sin embargo, el corazón del Señor estará completamente derramado en ese hijo o hija suyo que está dispuesto a poner su vida todos los días, aunque todo lo que pueda obtener sea desagradable, sea dolor, sea molestias, pero Dios está obrando a través de ese corazón que se entrega a Él y está obrando para la bendición de aquellos que le molestan. Esto es la vida en el Señor. El Señor puso su alma para que yo pudiera vivir eternamente con Él. El Señor puso su alma no por alguien que era tremendo, fiel, que quería glorificar a Dios, sino por alguien que era egoísta del todo y que solo buscaba su propia satisfacción y que no entendía nada, que estaba muerto en delitos y en pecados. Y el Señor puso su alma por mí. Ahora está en mí. Él quiere poner su alma por las personas a las que Él me dirige para hablarles o con las que Él me tiene para compartir o con las que estamos puestas por Él para que otros puedan verle en nosotros como comunidad, como familias, puedan verle en nosotros y puedan recibir ese amor que les permee por completo, que les desnude por completo y les haga darse cuenta que el amor de Dios no es ninguna de las invenciones de los hombres, por muy hermosas que parezcan y por muy justificadas que traten de hacerlas. Y el que de verdad cae en tierra y muere es el que lleva mucho fruto. Y no hay otra cosa. Así que darle muchas gracias al Señor porque cada día podemos poner nuestra alma por nuestros hermanos y por las personas a las cuales el Señor nos envía, les predicamos, les damos testimonio, pero no es lo bien que lo hacemos, no es como las dejamos alucinando de lo bien que les hemos explicado, no. Es porque el amor del Señor se derrama sobre esas personas, aunque rechacen, aunque no hagan caso y aunque nos digan que somos fanáticos, que somos una secta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor del Señor se derrama y no hay otra manera más que recibir oprobio, recibir rechazo, recibir menosprecio, recibir persecución, sin que descienda el nivel del amor, sino que se mantenga igualmente amando. Y amando quiere decir que se enteran las personas de que les amamos. Porque tú vas a predicar el Evangelio y empiezan a soltarte y ¿qué va? ¿Le sigues amando y mirando con ternura? ¿O dices, Es amando, 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 poniendo nuestras almas hasta la pérdida de la vida en la tierra, para que esas almas, después cuando estemos con el Señor nos dará la recompensa. Podremos estar con las almas que, para las que Él nos ha usado, con las almas de nuestros hermanos con los que hemos compartido el servicio, pero podremos estar con el Señor para siempre. Y todo lo que hayamos hecho, como dice, conforme hayamos dado, nos será dado cuando lleguemos. No conforme tengamos fama aquí, ¿verdad? Como hay algunos que tienen fama aquí y además son millonarios, ¿no? Cristianos, bueno, se llaman cristianos, ¿verdad? Sino cuando de verdad hemos puesto nuestra alma, nuestra vida, no deseando nada para nosotros y alegrándonos de poder participar de los padecimientos de Cristo. Me dirán, no, es Cristo ya padeció hace muchos años, ahora no. Entonces, ¿dónde está Cristo? Está en los cielos, sí, sí, es cierto. ¿Y dónde está? ¿En sus siervos está también? Si no, no son siervos. ¿En sus hijos? Si no, no son hijos. No son hijos. Y si está en sus hijos, entonces, elegir, escoger sus padecimientos, porque es Él quien ha padecido para llevarnos a Dios. Es un tiempo, luego es sin final de años ni de siglos por la eternidad que vamos a estar con Él. Y cada día estamos acumulando, o bien para que el Señor nos reciba buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, o bien para que nos muestre el Señor que todo lo que hemos presumido, que hemos hecho, se ha quemado, ¿verdad? No hay más, ¿no? Así que gracias al Señor por la vida que nos da, gracias al Señor porque Él es nuestra vida, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra salvación, y gracias al Señor porque es su amor el que en nosotros se manifiesta. Y cuando alguien recibe el amor del Señor en nosotros, no somos nosotros, es Él, pero estamos participando de su amor y de sus padecimientos, de dejarnos pisotear como alfombras para que aquel que nos pisotea o aquella que nos pisotea pueda conocer al Dios maravilloso que le ha creado, que se hizo hombre y que vino a morir en la cruz, por él o por ella. Y esto es nuestra vida y es precioso, ¿no? Es un privilegio tan grande. Y hasta que todos nuestros esquemas no se encajen exactamente con los del Señor, entonces estamos fuera, ¿verdad? Estamos en nuestra mente, no estamos en su mente y en su corazón. Y cuando estamos en su mente y en su corazón, es imposible que no lo vivamos. Es imposible que no tengamos el testimonio tan fuerte que nos haga gritar de gozo. Es imposible, ¿verdad? Así que pensemos en todas estas cosas. Hoy es un día precioso. El Señor nos ha estado usando, hablando, le hemos podido cantar y también nos ha dado un nuevo himno para que lo podamos aprender bien y cantárselo. Y Él es nuestra vida, lo que tenga Él mañana es lo que queremos. Si nuestra vida se ha rendido a Él, porque Él es nuestra vida y todo lo demás es fantasía e incredulidad, entonces vamos a andar mañana con Él. Vamos a conocer la guía, la intimación del Espíritu Santo en lo que tengamos por delante. No nuestra capacidad de diseñar las cosas y de ponerlas de manera que las veamos ahí claras y fuertes y vamos a por ellas, sino nuestro abandono al Señor. Él es maravilloso, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Todo es suyo, en cada instante, Él lo llena todo. Él, como hemos estado compartiendo últimamente, habita la eternidad. Y la eternidad toma sustancia de su habitarla. La eternidad no es una fábrica muy grande, muy grande, muy grande, no. Es Él habitando. Así que es algo maravilloso poderle conocer. Y es algo maravilloso sentir que estamos abandonados a Él y que estamos dependiendo de Él y que Él, saber que Él es fiel y nos está guiando y que cuando vienen heridas, menosprecios o parece que ya tenemos un alma que ya está muy así y de pronto se vuelve para atrás, que lo hemos hecho todo mal, no hay nada de eso. Estamos unidos al Señor, Él es el que en nosotros obra. Muy por encima de nuestra capacidad de ver, y mucho menos de ver lo que va a suceder con un alma a la que nos envía el Señor. Puede ser que... ¿Cómo tenía que sentirse el Señor? Con el menosprecio, con el rechazo, con la burla, aún estando en la cruz. La burla de las personas que le vieron de tal manera entregarse por ellas como por nosotros. ¿Cómo tenía que sentirse el Señor? Pero fue adelante, se entregó. Es el que está en nosotros, ¿no? Así que vamos a darle gracias y vamos a darle gloria y vamos también a recibir su palabra y su mandamiento de compartir y de participar de su carne y de su cuerpo, de su carne y de su sangre, ¿verdad? Y vamos a alabarle y adorarle en el nombre de Jesús.